2020, 1.500 pesos. Desde el 2021, 3.000 pesos.
Descarga la app sin estrés, sin excusas. Evita filas.
También puedes realizarlo a través de la página web y en nuestras entidades financieras autorizadas.
Completa tu misión desde el 21 de octubre al 31 de enero del 2026.
Dirección General de Impuestos Internos.
En estos 58 años hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD.
58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias, forjadores del comercio e impulsadores de la MIPYME. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME y estamos junto a ti.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. El siguiente programa es clasificación A para toda la familia.
Dominicanas y dominicanos, de aquí y de allá, yo soy Juan Mateo Guerrero y le invito a que inicie con nosotros Soberanía Popular TV, una nueva semana bajo la bendición, la protección y el orden divino por Teleradio América, canal 20 y 42 para todo el territorio nacional a través de nuestra moderna plataforma digital para todo el mundo. El programa de hoy, cargado de informaciones nacionales e internacionales. Señores, en las nacionales, el presidente Luis Abinader tuvo el voto decisivo para sacar dos jueces de la Suprema Corte de Justicia. Por eso tuvo el voto decisivo, porque es el presidente de la República. y ustedes verán que los dos jueces que serán sustituidos no serán de bandería política ni cuestionados por la sociedad. Ahí es que está la diferencia. La indexación salarial entre el costo fiscal y la justicia tributaria parece ser que se va a empantanar en el Congreso. El nuevo código laboral no lo quieren los empresarios y están activando sus representantes en el Congreso para que lo boicotee. Y qué pena que dentro de ellos existan Jacín PRMistas que están doblegados ante los intereses de sus jefes y cotizadores a nivel electoral y no ante su partido y la sociedad. De eso vamos a hablar más tarde. Ustedes sabían que desde el 2017 no se ha aplicado la ley de indexación. Las autoridades alegan que representaría costo de 18 mil millones, y el ministro de Hacienda dice que la aceptaría parcialmente. Vamos a hablar también de la vaguada que inundó barrios en gran parte de Barahona. Para eso es la declaración de emergencia, no solo para los daños de Melissa en la semana pasada, sino también para este fin de semana los daños que se hizo en Barahona. Y ustedes verán que ahí no habrá escándalo, ¿verdad, mi compadre Luis Rodríguez? Así que ahí es. No habrá de que compra sobrevaluada y que ahí no habrá de que falta de entrega de lo comprado. Vamos a hablar también en materia política sobre recorrido político, atención, Junta Central Electoral, este fin de semana del candidato presidencial Leonel Fernández por la Fuerza del Pueblo, que estuvo haciendo sus acostumbrados recorridos políticos y dijo que la política agrícola del PRM no existe, y dice que hay una crisis por el despido de técnicos del sector. Dice Leonel. Vamos a hablar también de Carolina Mejía, que habla de viviendas a resilientes. Porque me den dos, porque yo sí es verdad que he tenido que levantarme de la ceniza, donde muchos han querido, ¿verdad? Retrotraerme. Me quieren mandar para Sabana Perdida de nuevo, para la calle 3, esquina 6. Y yo con gusto iría, pero no derrotado, jamás derrotado. Vamos a hablar también, señores, de que los Dodgers ganaron el campeonato mundial de las grandes ligas, y eso llenó de tristeza al país, porque esperaba el país una victoria de los Blue Jays por el cariño que le ha tomado a Vladimir Guerrero. Señores, y un tema que es para el estudio de los sociólogos de este país: la casa de Alofoque y la residencia o la mansión de Luis Corporán han captado toda la atención de los seguidores de contenido a través de dispositivos digitales. Llegó un momento este fin de semana en que entre los dos acumularon 2,750,000 dispositivos conectados, y eso es para llamar la atención de los estudiosos para ver cómo cambió la composición social de este pueblo. Hay que buscarse el libro de Juan Bosch, Composición Social de la República Dominicana, como parámetro para ver por dónde se ha desviado la composición, o por dónde anda la composición social de este pueblo, que hasta llamó la atención del presidente de la República y se hizo viral el presidente de la República con un Twitter donde tagueó la cuenta Tin La Fruta. Y muchos de ustedes se preguntarán de qué yo estoy hablando. Eso es un personaje pintoresco, orgánico, que hay en la casa de Alofoque, que ha ganado connotación mundial y el cariño de todos los dominicanos por sus jocosidades y por su repentismo. De todos estos temas y muchos más vamos a hablar, pero vamos a presentarles así a mi compadre que está de visita hoy por aquí. ¿Qué lo trae mi compadre por aquí?
Buenas tardes país, buenas tardes mi compadre, buenas tardes así. Porque usted nos dice que vamos a darle gracias a Dios porque mi compadre vino de su chequeo de salud y que todo salió bien, ¿verdad? Eso es lo que usted tiene que decir. Y no decir que estoy de visita.
¿Uno no visita a su casa?
Bueno, entiendo que no, pero si me botó de aquí, yo no sabía.
Jamás.
Compadre, usted no habló del tema de que...
Yo lo vi por televisión esta mañana, ¿usted? ¿Cómo voy yo a decir eso si ya usted... Y yo no vimos.
Bueno, no
y
nos vimos. No nos vimos.
Pero
no
hablamos por teléfono. Yo lo vi a usted.
Pero usted no me preguntó cómo me fue. Sí,
claro que lo pregunté porque ahí está el chat cuando le dije a mi compadre. Pero aquí estamos hablando que usted, ¿verdad? No puede tomar ni puede fumar. Por eso no se le invitó a esta fiesta de Serie 50. No, del gran amigo no Michi, que eso. Cumplía 5 años.
Usted no me dijo eso. Usted me dijo que no me invitó años, por eso.
Y además,
no
me, además
me dijo el médico.
Usted también tiene que dejar de pasar tanta factura, porque yo lo llamaba todos los días. Y cuando no lo llamaba era porque usted no cogía el teléfono, cuando no hablábamos. Entonces retire eso.
Bueno,
y saludo le mandó su compadre Sergio Vargas.
Mándeme un abrazo a mi compadre Sergio Vargas. Dígale que lo quiero mucho. Compadre, lo que usted no habló en su comentario, y pensé que usted iba a hablar porque usted
he
parte de la amistad que cultivó el ex embajador de los Estados Unidos en el país, que celebró una boda sin él estar autorizado, porque creo que los que pueden celebrar bodas son los sacerdotes, los evangélicos,
los cónsules,
y los cónsules fuera de su país.
De su país.
Y los representantes de la Junta Central Electoral se llaman los oficiales del Estado Civil, ¿verdad? Uh-huh. Eso es lo que la ley indica. Pero el señor...
Wally Brewster,
uh-huh. Celebró una boda de dos personas en Camp David, en Santiago.
Del mismo sexo.
No, no importa que sea del mismo sexo, puede ser hasta de sexo diferente, pero el hecho es de que él no está autorizado por la ley dominicana.
Pero hay que ver
para oficiar
pastor
no,
de
pero,
alguna iglesia.
No, aquí no es pastor. Es por ser pastor alemán, pero no aquí.
No, pero mire, déjeme decirle algo. Las iglesias protestantes ya tienen la facultad para realizar bodas de carácter, ¿verdad?
Pero tiene que estar, tiene que ser una iglesia que esté dentro de los estamentos legales de ese conglomerado,
exacto,
¿verdad? Y reconocida y asentada por la Junta Central Electoral, ¿cuáles son esas iglesias?
Correcto.
Entonces, yo no he visto que el ex embajador ni hace culto, ni celebra culto, ni está congregado en ninguna iglesia.
Pero
ni
puede
católica,
ser
ni
simbólica ni... esa boda. No, creo yo que eso sea...
Pero bueno, lo importante que quiero destacar en esta tarde y en este comentario es el trabajo arduo del presidente Luis Abinader este fin de semana. En San Juan estuvo el sábado entregando importantes obras. Una carretera que por más de 50 años demandaba a la comunidad y el ingeniero Salazar a través de EGI la reconstruyó y la entregaron nueva, una obra entregada para el desarrollo del sur y de esas comunidades. Otra obra importante
fue Salazar que entregó esa obra.
Sí, fue Salazar.
No hay fallo ahí.
Otra obra importante que el presidente fue a ver el avance y está muy avanzada porque ya la pista está prácticamente casi terminada de asfaltar, es la construcción del aeródromo de San Juan de la Maguana, que va a permitir la conectividad de esa zona remota y lejana del país con el resto del país y con conexión a los diferentes aeropuertos internacionales para conectar con el mundo. Otras obras de importancia fue la inauguración de varias naves de zona franca en el parque de zona franca de San Juan, donde se instalan dos nuevas empresa de zona franca que viene a generar unos 500 empleos. Es decir, que el presidente no solamente ha dicho, sino que está demostrando con hecho que el sur es una prioridad para el gobierno del presidente Luis Abinader y que está entregando obras de infraestructura de desarrollo que van a impactar y que van a crear el desarrollo que tanto necesita el sur del país. Como son, el año que viene, si Dios quiere, el aeropuerto de Cabo Rojo, ya en diciembre creo que se entrega el primer hotel de ahí, de Cabo Rojo también, y esas son parte de las obras que el presidente le ha interesado y ha puesto el interés del gobierno para la región sur del país. Pero ayer el presidente se fue a San Francisco de Macorís a inaugurar la remodelación del Hospital Regional del Nordeste, con capacidad de 385 camas hospitalarias para llevar soluciones a esa zona del país, que antes tenían que ir al traumatológico de La Vega o tenían que ir al Cabral y a Santiago, la gente de Samaná, la gente de Nagua, de Cabrera, de Río San Juan, y toda esa zona terrena tenían que trasladarse a esos centros de La Vega o a los centros regionales de Santiago, porque no tenían ni el equipamiento del Hospital de San Francisco de Macorís ni la capacidad de albergar gran cantidad de pacientes internos. Hoy ya San Francisco y toda la zona del Nordeste tiene un hospital de primer nivel en San Francisco de Macorís. Es decir, que el presidente está llevando soluciones a la gente, que no lo cancarean los funcionarios, que lo dejan solo al presidente, que no dicen lo que están haciendo. Eso es otra cosa de la que yo le he criticado a los funcionarios, que la gallina que pone el huevo debe de cacarearlo. Y nosotros aquí en este medio le hemos puesto a disposición de todos los funcionarios del gobierno que vengan diario, que venga uno, que vengan dos, que nosotros le vamos a dar espacio y no tienen que pagarnos nada por eso. Nosotros le brindamos el espacio para que vengan a decir las obras. Otra noticia importantísima que quiero resaltar en esta tarde, y es que, ¿usted sabe qué pasó, Jacín?
Cuéntenos.
Hoy publica el director de Autoridad Portuaria, Jean-Louis Rodríguez, un listado de cheques que están en la institución, de cheques de prestaciones laborales. ¿Usted sabe lo que es eso, así, en una institución del gobierno?
Sí, eso.
Publicar en el Listín Diario una lista de casi media, un cuarto de página, con nombres de personas que fueron desvinculadas a la institución y que tienen su cheque ahí listo para cumplir con la ley y cumplir con el mandato que rige esa institución. Pero lo importante de todo eso, así, no es eso solamente, sino saber en las condiciones que Jean-Louis Rodríguez encontró esa institución, totalmente abandonada, totalmente desprestigiada, sin recursos ni siquiera para pagar la nómina del mes que él entró ahí, y que hoy en día puede pagar las prestaciones de los desvinculados, y que hoy en día los empleados de la Autoridad Portuaria tienen seguro médico, y que hoy en día los empleados de la Autoridad Portuaria gozan de transporte para el personal, y que hoy en día los empleados de la Autoridad Portuaria tienen el seguro de salud garantizado, que antes no tenían nada de eso. No recuerdo ningún director de Autoridad Portuaria, óigame bien, ni en la época de Hipólito Mejía, que era de mi gobierno, se hizo tanto en esa institución, sacó esa institución del abandono, del deterioro, del desprestigio que tenía esa institución, y que hoy es reconocida no solamente por los logros administrativos, sino por la eficiencia de las operaciones que y del servicio que presta, de la cantidad de muelles turísticos que ha construido sin coger un centavo prestado, paga las prestaciones a tiempo, primero que muchas instituciones del Estado, sin tener que coger un centavo prestado, paga la regalía pascual, el sueldo 13, y paga a tiempo todos sus compromisos contraídos con todas las instituciones del Estado. La luz, todo lo que tiene que ver con pago está al día en esa institución. Quiero felicitar a ese gran gerente, a un hombre joven que ha demostrado que capacidad tiene suficiente para desempeñar cualquier función. Funcionarios como ese, funcionarios como Héctor Porchela, funcionarios como David Collado, funcionarios como Tony Peña Guaba, funcionarios como Yayo San Lobatón, como Wellington Arnault, es que el presidente debe de mantener y premiar en su gestión y sacudirse de todo aquello que le causan ruido, que han sido ineficientes en su gestión, que no han podido resaltar el compromiso que han asumido con el presidente de poder hacer una gestión loable, digna, en beneficio del país y del pueblo dominicano. Jacín Terrero.
Bueno, la verdad que Luis ha sido bastante edificador de cómo estuvo la agenda del presidente de la República y cuántas cosas hay que son noticias en el día de hoy. Miren algo. Señores, yo estaba mirando una información que salió el fin de semana del caso de la familia Rosario. Todavía, señores, dicen por ahí, viene Juan y Jaya, como dicen.
Sí.
Con J grande, ¿verdad? Todavía viene Juan y Jaya. El señor Rosario, ese es Johnny Portorreal.
Johnny Portorreal, que no es Rosario, él es Portorreal.
Johnny Portorreal.
Que está condenado precisamente por ese caso.
Condenado a 5 años, él y otras personas más, por hacerse pasar de que están buscando 13 trillones de euros en el Banco Santander de España. Se certificó eso, que ese dinero no existe. La Procuraduría General de la República presentó 600 pruebas. Y por eso este señor está condenado. Entonces, ahora hubo una reunión en Santiago y parte de la familia Rosario, que no tiene nada que ver con los hermanos Rosario.
Están cogidos. Pues,
¿están cogidos? Anda, ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Señores, esa gente pusieron a buscar que tenga apellido Rosario.
Yo le dije a Rafa que está bueno que le pase.
Entonces,
¿qué hace él atrás? Digo, güey, no, pero hasta el Bel había que tirar, hasta por un Bel había.
No. Señor,
había que meterse.
Uno se ríe de la ingenuidad de muchas personas.
Señores, pero eso de un dominicano que dicen que un dominicano creó esa fortuna, pero ni los Vicini
han creado
esa fortuna en este país, que son los dueños de la mitad de este país, de los Vicini.
Claro. Entonces, acá, este señor vuelve otra vez, parece desde la cárcel, a que le confíen esa responsabilidad de que él va a conseguir ese dinero, y todavía hay gente que está cayendo en eso. Señores, no se lleven de eso. La Procuraduría General de la República, cuando solicitó prisión para ese señor, que ustedes van a ir con su carita muy limpia, ¿verdad? Él está condenado por eso a 5 años, y hay otras personas más cómplices de él que tienen 1 año y 2 años. Señores, no caigan en eso, por Dios. Yo sé que aquí los apellidos se entrecruzan, pero eso de los Rosarios, eso no existe. Me refiero a la familia Rosario, que supuestamente dejó que si yo cuántos millones de euros en el Banco Santander, y la Procuraduría General de la República presentó una certificación de ese banco de que eso no existe. Y sin embargo, miren, yo recuerdo una vez que la policía tuvo que intervenir ahí en la feria porque ellos iban a protestar por ahí. Una supuesta herencia, señores, no se lleven de eso. ¿O quieren otro mantequilla diferente? ¿Eso es lo que quieren? Entonces la gente tiene que entender, señores, que no es fácil, señores, la gloria fácilmente, que hay que trabajar. Y que si ese dinero existiera, usted puede estar seguro que alguien iba a mostrar por mínimamente un papelito. Mire, esto me lo dejó mi tatarabuelo, esto me lo dejó mi abuelo, quien sea, ¿verdad? Va a salir con un papelito, pero señores, eso no existe. No caigan en gancho. Ya tuvimos a Mantequilla, que por cierto está volviendo otra vez ahí en Monteplata y Sabana Grande de Boyá. Por ahí está el pastor evangélico también sometido. Por eso mismo, señores, porque son gente que se ponen a ver y creen en todo, y creen que por multiplicar aquí este beneficio allí y querer tenerlo todo, señores, sin ganárselo, porque si usted se lo ganó por el núcleo familiar, está bien que aparezca, pero si no aparece, si no hay nada, este señor purgando cárcel, y todavía la gente sigue creyendo en eso. Entonces las cosas, tiene que ser juicioso al momento de usted hacer las cosas, por Dios. Mira como dice Juan, digo una amiga mía, también
ex compañera
de programa. No. Una mujer tan inteligente como ella va a caer en eso, señor. Y son de 15 mil a 20 mil pesos que hay que dar para los honorarios de ese señor que está purgando cárcel. Así no, señor. Busquen, señor, asesórense. No caigan en eso, no crean que va a llover, señores.
Vamos a una pausa. Cuando retornemos, seguiremos aquí en Soberanía Popular. No se mueva de ahí. Volvemos en breve.
Esto es mío. Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso, yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
La Cámara de Diputados aprobó en dos discusiones consecutivas un proyecto de ley que designa con los nombres Profesor Juan Bosch la autopista Circunvalación de Santo Domingo y Doctor José Francisco Peña Gómez la Avenida Ecológica de la provincia Santo Domingo. Además, el Pleno refrendó varias resoluciones solicitando al Poder Ejecutivo la construcción y remozamiento de obras en sus diferentes comunidades. También en un acto encabezado por Alfredo Pacheco, la Cámara de Diputados entregó un reconocimiento a la dominicana Laura Jiménez por su excelsa trayectoria y defensa a favor de los latinos en Estados Unidos, quien además fue asesora senior del Departamento de Estado en la gestión del presidente Joe Biden. Y la Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales, que preside Ignacio Aracena, recibió al director de pasaportes Lorenzo David Ramírez, quien anunció que las primeras emisiones del nuevo pasaporte electrónico serán emitidas en noviembre para diplomáticos y a partir de enero para el público.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
De regreso a Soberanía Popular, miren, hay un tema que es de mucha importancia para la vida nacional, que es el tema del código laboral. Este código tiene añales de escritorio en escritorio, de gaveta en gaveta, en el Congreso Nacional, en el Senado, en la Cámara de Diputados, y se pasan la bola, y en el debate público nacional tiene muchísimo más tiempo. Aquí hay un gran problema. Que todos queremos reformas, pero nadie quiere pagar el costo. Todo el mundo quiere que sea otro que cubra con el costo. Eso ha pasado con las reformas fiscales. Miren dónde estamos endeudados por postergar eso de gobierno tras gobierno, administración tras administración. Y en los medios de comunicaciones, muy bueno estar haciendo los planteamientos de que se necesita una reforma. Y usted ve los voceros de esos sectores, el CONE, usted ve los representantes de los empresarios en los medios de comunicación, usted ve también los dirigentes políticos, la sociedad civil, hablando de la necesaria reforma fiscal cuando el presidente se decide con determinación a hacer un planteamiento de reforma todos los sectores le dieron la espalda, todos las criticaron, porque ninguno quiso acarrear el costo que le corresponde. Y ahí está, fue retirada la reforma y el presidente no tiene otro camino que no sea endeudarse cada día más para poder cumplir con el tema presupuestario. Pasa entonces a un primer plano el tema del Código Procesal Penal, y ustedes vieron, para poder aprobar ese código que tenemos ahí, fue a pura penas y bajo la protesta de sectores importantes que no lo quieren el código, porque no se sienten representados, le dañan intereses, o no es el código ideal para ese sector o para esos sectores. Bueno, la verdad es que el Congreso se decidió y aprobó el código que le permitían las circunstancias aprobar. Esa es la realidad, y no es porque hay una inclinación por la parte oficialista. Objetivamente es la realidad. Nadie está obligado a lo imposible. A lo imposible no puede nadie, solamente Dios. Y si se necesita un código penal que esta sociedad de avanzada, moderna, necesita, y hay dos o tres escollos, entonces en el 97% o en el 98% que se está de acuerdo, vamos a aprobar ese 98% y vámonos, ¿verdad?, a manejar con ese nuevo código. Y el 3%, el 2% que no hay acuerdo, que se está en desacuerdo, dejémoslo en la mesa del debate y de las discusiones hasta que la providencia divina de Dios ponga en la conciencia de estos sectores un entendimiento de que se entienda que a una mesa de negociación se va a ceder y se va a conquistar, no solamente conquistar, en detrimento del otro que lo ceda, y así no puede ser. Entonces, viene en primer plano este código laboral, que el gobierno tiene que fijar su posición. La posición del gobierno tiene que ser clara, porque es tripartito, no es así, es así. Es tripartito, obrero, empresario, gobierno. Pero resulta que el único que tiene ahí congresista es el partido de gobierno y los partidos de oposiciones. Entonces el debate tiene que ser político. Es la clase política que tiene que sentarse a debatir, porque son los responsables, son los líderes, son los que conducen. Todo aquí los sectores están inclinados al liderazgo político, porque de ahí es que se paren las autoridades, los congresistas, los presidentes. Entonces la clase política tiene que indefectiblemente tomar carta en el asunto y ponerse a debatir qué es lo que se va a hacer con el código laboral, porque es necesario. Es necesario para que para el desarrollo de la industria y también para el desarrollo humano. Porque ¿qué es lo que pasa? Yo le voy a decir esto, y yo no tengo inclinaciones de este socialismo rancio, pero por eso nosotros estamos situados en un socialismo democrático, porque es una tercera vía que toma lo mejor del capitalismo y lo mejor del socialismo, para hacer una mancuerna, para hacer un intermediario entre los gobernantes, las élites y el pueblo, los gobernados. Entonces, yo pienso que una vez el gobierno fije cuál es su posición y que lo consulte con la clase política, se imponga, usted sabe que es así, la mayoría, porque eso es democracia. La mayoría no se somete a la minoría. Cuando eso ocurre, entonces claudica la democracia y sucumbe, ¿verdad?, la conciencia, la razón, y gobierna la sinrazón, y gobierna las minorías imponiéndose a la mayoría. ¿Y eso qué es lo que crea el caos? ¿El caos institucional o el caos en la gobernabilidad? Entonces así no puede ser. Yo pienso que el gobierno tiene una posición que se la ha transmitido a través del partido a sus legisladores, y los legisladores no pueden entender que los partidos políticos nada más son buenos para una cosa y malos para otra. para ir a buscar candidaturas y para ir a buscar cargos a través de ese partido, llevándolo en su boleta, el partido es muy bueno. Y aflora pecho al aire, yo soy PRMista, o yo soy PLDista, o yo soy de la Fuerza del Pueblo, y yo tengo tantos años, yo soy fundador. Y cuando ese partido baja una línea política, si no están acorde a sus intereses personales, no cogen esa línea política y se convierten en voceros disidentes de lo que es la línea política del partido como estructura general. Y eso el partido tiene que sancionarlo. Los partidos tienen que darse a respetar. Los partidos tienen que ser una logia en cuanto a lo que es la línea política que traza en base a la mayoría. Porque por eso que se van a los debates en los organismos, para que cada quien exprese su punto de vista y se van anotando. Y después que se acaba el debate, viene el sometimiento de la propuesta de cada quien. Y la que gane, esa es la que tiene la mayoría y esa es la línea del partido. Y por eso también en los congresos están los bloques. Y en los bloques van los debates de los temas en agenda para que el voto sea unánime, monolítico. Y aparece siempre un gracioso disidente. ¿Pero ante quién? ¿Ante sus electores? No, ante la atención de quienes lo financian en la campaña o a los sectores de poder económico que ellos representan. Porque uno reconocería y aplaudiría un congresista disidente en torno a los intereses de su comunidad, de sus votantes, como ocurre en otras latitudes, que desoyen la línea de su partido porque afecta a sus electores, porque afecta a sus comunidades, porque afectan los sectores pujantes de sus comunidades, y ahí entonces usted marca una diferencia. Pero cuando la línea política del partido va acorde, cónsono, con los intereses de la sociedad, de la clase obrera, trabajadora, privada, pública, de clase alta, de clase media, de clase ejecutiva, de clase peones, entonces usted no puede marcar una nota discordante acorde a los intereses del capital económico en contra de la línea de su partido. Y no pasa nada. Y no pasa nada. No importa que sea quien sea, el esposo o la esposa de quien sea. Si la llevó ese partido político, si fue la boleta de ese partido político, le debe respeto, lealtad y le debe obediencia. Que aquí la gente no quiere saber lo que es la obediencia política.
Disciplina partidaria.
Por eso, en esto político, de nuevo empuje, de escalera, no, de ascensores, no tienen respeto por las estructuras y la institución. Porque no se leyeron el manual del dirigente ni el manual del militante, no saben cuáles son sus derechos, pero cuáles son sus deberes. Como esos estatutos y esos códigos de ética que tiene el partido actual, que ya no existe, los manuales de dirigentes ni los manuales de militantes. Ahora lo que hay es, venga usted y venga con recursos, aspire que usted va a llegar sin formación, sin lealtad, sin saber lo que es una estructura política, sin línea política. Y usted ve que el partido anda por un lado y ellos andan disidentes por otro lado. Y cuando le toca reelegirse, de una vez van a buscar la estructura política y la línea política. Y eso así no puede ser. Y en cuanto al tema que hay ahora mismo, al conflicto que hay, a nivel de la aprobación de ese código, los empresarios tienen que entender una parte también, porque ellos nada más ponen sobre la mesa la inversión, su capital, las infraestructuras, maquinaria, los activos de ellos, las condiciones de la competitividad, los aranceles, los auxilios que tiene que ir el gobierno en subsidio, Oh, y el capital de trabajo no es un activo. Oiga, ¿cómo se llama capital de trabajo?
Capital humano.
El capital humano no es un activo tan valioso como el efectivo, tan valioso como la infraestructura, tan valioso como la maquinaria, tan valioso como el transporte. Entonces eso es un relajo. Eso no vale. Y usted pone todo eso en una estructura en conjunto, y si no le pone el capital humano, no arranca. Todos son importantes, todos son vitales en la ecuación productiva. Pero el empresariado solamente le da importancia, y mucha, a su capital, al conjunto de activos que conforman su capital. Y así no puede ser. En una discusión tripartita hay una parte que se comporta como el intermedio, ¿verdad? El intermedio, que es el que trata de poner la discusión en orden, en acuerdo, y al final es el que impone cuando las partes no se pueden poner de acuerdo. Yo pienso que ya ahí, en esa etapa, es que está el gobierno, a través del Ministerio de Trabajo. Ya el gobierno tiene que fijar cuál es su posición, consensuarla con los demás partidos políticos y al final mandar su proyecto al Congreso y ser aprobado por línea política. Y el congresista que no atienda a ese lineamiento y a esa línea política, entonces en el 28 nos vemos cuando usted vaya a querer ir por ese partido. El partido tiene que darle la espalda diciendo no, usted no califica para ser dirigente ni tampoco candidato por este partido, porque una vez usted llega a su cargo se desentiende del partido. Así.
Bueno, la verdad que este es un caso, nosotros hablamos la semana pasada. Es que cuando se creía que ya todos los cabos estaban atados con relación al código de trabajo, hubo una nota disidente que fue una diputada que puso en relieve ante la comisión que está ahí un asunto de variar la cesantía. Todavía eso no se ha rendido el informe favorable ni desfavorable, entendiendo la potestad legislativa que tienen los legisladores, ¿verdad? Que eso no se le quita, pero también hay que tener lo que se llama disciplina partidaria. Una vez ese proyecto fue al Congreso Nacional, el propio ministro, el exministro Luis Miguel de Camps, dijo que el gobierno no tenía ningún interés de variar la cesantía. Cuando se cambió el ministro, ahí mismo el propio Eddie Olivares Ortega hizo lo mismo. Por lo tanto, ya se creía que ya eso no tenía ningún tipo de problema, porque la comisión que evaluó eso en el Senado evaluó y escuchó todos los sectores y propusieron variarlo por la seguro de desempleo y otras modalidades. No pasaron. Eso ahora pasa a la Cámara de Diputados, y entonces tenemos el agravante de que una diputada ha solicitado la variación de la cesantía. Yo estimo que ya hasta por disciplina partidaria, una vez eso aprobado ya por el Pleno del Senado, que es mayoritariamente del PRM, se sobreentendía que en la Cámara de Diputados pasaría lo mismo. Ahora tenemos un ingrediente que tratar, pero yo tengo la información de que ese proyecto, esa variación, no ha recibido ni el 5% de los integrantes de la Cámara de Diputados para que mínimamente pueda ser conocido. Para mí, eso se va a quedar ahí en comisión. Al momento que vaya a rendir, va a haber un informe favorable y no creo que haya ningún contratiempo con relación a aprobar el código laboral, la variación del código laboral, Luis Rodríguez.
Bueno, es un tema que viene arrastrándose porque hay mucho conflicto ahí en ese tema del código laboral, pero realmente necesita una actualización. El código claro. rural necesita una actualización que no puede esperar más, al igual que el código
procesal penal.
Procesal penal. Uh-huh. Es decir, que yo creo que los congresistas del partido gobernante, del PRM, tienen la oportunidad también de casarse con la gloria ahora, porque en el Senado son mayoría y en la Cámara de Diputados reúnen más de la mitad también.
Exacto.
Es decir, que ellos pueden darle al país dos códigos que realmente vengan a poner en contexto tanto el Código Procesal Penal, que data de no sé cuántas décadas,
sí.
sin modificar, estancado en el Congreso, y igual el Código Laboral. Esperemos que tengan la madurez y la sensatez necesaria para poder darle al país esos nuevos códigos. Así es que esperemos que
se imponga la sensatez
en ambos casos.
Vamos a una pausa, cuando retornemos vamos a hablar de política y seguimos siendo Soberanía Popular. No se mueva de ahí.
Este señor pasa por...
Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande.
Y si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso, yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Esta temporada ciclónica se pronostica como potencialmente superior. La República Dominicana está en esa ruta de alto riesgo. Prepárate para posibles impactos de algunas de las 17 tormentas nombradas. Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque. Cuida nuestras cuencas. Cuida nuestras presas. EGEIR, la energía sostenible del país.
Plaza de la Cultura, ¡vamos todos!
De regreso a Soberanía Popular, en el ámbito político, ya ustedes saben, pasó las tormentas, pasaron las vicisitudes, pasaron las necesidades de este pueblo, este electorado, y ya salieron los líderes políticos que andan buscando su voto. No salieron a poner sus locales a la disposición del Estado como refugio, no salieron a dar una mano amiga, no salieron en el desarrollo de las tormentas a estar con su pueblo, a auxiliar a través de sus estructuras políticas. Una vez pasa las tempestades, salió el sol radiante de la politiquería. Y eso fue lo que ocurrió este fin de semana. Y el más demagogo de todos salió a hacer críticas sistemáticas en contra del partido de gobierno y del propio gobierno. Y parece mentira que esas críticas que se hacen, donde supuestamente el gobierno ha tenido fallas y debilidades, las estadísticas a nivel de organismos internacionales le dan una nota sobresaliente y muy superior a los 20 años que ellos estuvieron gobernando y que dejaron esos números tétricos ahí. La verdad es que hoy tenemos un país con mayor demanda alimenticia, tanto a nivel local por el censo poblacional que creció y a nivel de los turistas que nos visitan. Y tengo para decirle a la oposición que aquí, aparte de 11 millones de dominicanos, están comiendo 11 millones de visitantes. O sea, nosotros estamos recibiendo a través de turismo, del turismo dominicano, la misma cantidad poblacional de habitantes anualmente. Y eso parece que estos líderes no lo toman en cuenta o no llegan ahí para hacer un análisis, un planteamiento concienzudo. Y la realidad es que quedan desvelados ante los informes que vienen de la FAO, ante los informes que vienen a nivel de la comunidad internacional a través de agricultura, ¿verdad? Y las estadísticas también a nivel de exportación e importación. ¿Cómo ha disminuido la importación de alimentos, que era muy alta en los gobiernos del PLD y la FUPU, donde aquí se importaba más de lo que se producía, donde había un pingüe negocio con las importaciones en el gobierno de Leonel Fernández con el señor Bonetti allá en la administrativa y con el de Danilo, el señor de Constanza, Ramón Peralta, con el tema del ajo, que ustedes todos saben que fue de voz populi, hasta los motes que ponían al señor del ajo y los demás rubros alimenticios. Ustedes saben también que a la llegada del presidente Luis Abinader eso cambió de manera rotunda. Y lo que hizo fue que se fomentó la exportación y empezaron, ¿verdad?, a aumentar los ingresos de tabaco, de café, de la caña de azúcar, de la industria azucarera que se revitalizó en este periodo de gobierno y de otros alimentos como el coco, la sábila y muchísimos rubros más que ahora están colocados en mercados internacionales y que tienen lo que ya existían en la colocación, mejores dividendos, mejores cifras a nivel de exportación. Así.
Bueno, la verdad que el tema político siempre está muy latente en el país. Vi como el expresidente Fernández estuvo en los últimos días visitando muchos dirigentes y cayó a Cotuí, juramentó a Félix Vázquez, ex senador, y ha sido un boom para la fuerza del pueblo tirar eso en todos los medios y los voceros y asistir a los programas. Entonces yo me pregunto si la Junta, eso no es un taller de crecimiento, eso no es un taller de disciplina partidaria, eso no es ningún curso, eso es proselitismo. Y si se lo criticamos al PRM, entonces también actúe en esa forma. Pues si me dicen, Luis y amigos televidentes, de que es un taller de formación para sus dirigentes, o que está en el Congreso, que es bastante largo, por cierto, de la Fuerza del Pueblo, creo que ya concluyó. Entonces, ¿cuál es el ánimo de hacerle al PRM de que está en un constante proselitismo a destiempo y, sin embargo, PLD y Fuerza del Pueblo no dan tregua a esta sociedad? Y eso es por la noche, por el día, las emisoras, los periódicos, bombardeando de todos los escenarios, de todos. Y, sin embargo, la Junta solamente se fijó en los llamados presidenciales del PRM, que dicho sea de paso, está muy calladito, Luis Rodríguez. Nos queda ya un minuto.
Bueno, para cerrar esta tarde, queremos hacer referencia a eso. Y yo vi que el presidente Leonel Fernández dijo que en su gobierno, su prioridad, una de las prioridades será la agricultura. Pero en su gobierno, cuando el ministro de Agricultura era Chío Jiménez, eso era un festival de importaciones de rubros como el ajo, la cebolla, la habichuela, la leche y todo eso. Eso, hubieron empresarios que se hicieron millonarios y que los agricultores, óigame bien, fue la peor época de la agricultura. Ahora usted le pregunta a los agricultores, ¿cuál ha sido el mejor gobierno de la historia en la que más ha ganado dinero los agricultores? En el gobierno del presidente Luis Abinader. Sino que vaya a Constanza y le pregunte a los agricultores de Constanza, que vaya a los agricultores de cualquier parte del país para que vean si es así o no es así. Lo que pasa es que en esos gobiernos era beneficio para el ministro que estaba de turno. En detrimento de todos esos agricultores que laboran diariamente, cultivan la tierra, hacen parir la tierra para mantener su familia y para generar alimentos para la población dominicana, alimentos frescos. Pero igual, en el gobierno de Danilo Medina también pasó lo mismo. Hubo un solo funcionario que manejaba todo ese sector de la importación de esos rubros.
Ese agrícolas. Fue a China ya, un asunto.
Entonces, usted puede ver que ahora quieren venderse como los salvadores del sistema. Pero no, porque tienen su historia ahí, que la historia está ahí. Mire, yo venía de viaje y veía una señora que venía al lado mío. Óigame, a mí me ponen a votar por el PLD y por el diablo y voto por el diablo. A mí me ponen a votar por Leonel Fernández o por el diablo y voto por el diablo. Es decir, que la historia está ahí, la gente no es tonta ni es ciega. La gente está ahí clara en eso. Así que busquen otro tema. Busquen otro tema si ustedes quieren ir sumando compañeros y quieren seguir creciendo políticamente, pero aporten en el debate, aporten a las soluciones del problema. No crean ustedes que vienen a venderle sueños a este pueblo.
Ya la gente le cogió la seña, como dice. Bueno, señores, sigan con Teleradio América. Buenas tardes y buen provecho. Nos vemos esta noche en Rumba.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Hola, ¿qué tal? Lisandra Geraldo les saluda y este es un breve boletín informativo de Teleradio América, Televisión Mundial.
La jueza Fátima Veloz aplazó para el próximo miércoles la audiencia de medida de coerción en contra de John Lariel Báez Álvarez, conocido como John 42 de 20 años, señalado como el presunto responsable de realizar varios disparos tras una discusión entre su padre y otro hombre. El hecho ocurrió en el sector Capotillo.